Estados Unidos de América.
Reafirma el presidente electo Bolsonaro que los médicos cubanos que trabajan en Brasil están en situación casi de esclavitud. Bolsonaro reiteró también que los médicos cubanos que pidan asilo serán atendidos por su gobierno. Rapero contestatario cubano se cose los labios al iniciar huelga de hambre en reclamo de su libertad. Detienen a más de 80 inmigrantes cubanos que protestaban en Trinidad y Tobago. Human Rights Watch alerta que Venezuela atraviesa una crisis de salud devastadora. Y continúan tareas de búsqueda de más de 600 desaparecidos en los incendios de California. Y cadena perpetua contra los líderes del Jemer Rojo por el genocidio en Camboya.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía del viernes 16 de noviembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos en este recorrido informativo, noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Jan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, los detalles de las noticias principales con Cuba.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hoy que los médicos cubanos que trabajan en el país por medio del programa Más Médicos son sometidos a una situación casi de esclavitud.
En un encuentro con periodistas en Río de Janeiro, Bolsonaro reiteró que los médicos que pidan asilo político serán atendidos por su gobierno.
El gobierno cubano anunció el miércoles que retiraría a todos los médicos de la isla que participan en el programa Más Médicos, después de que Bolsonaro expresara que modificaría los términos de la iniciativa.
Bolsonaro propuso que cada profesional médico cubano obtuviera la reválida, recibiera íntegramente el pago por sus servicios y pudiera reunirse en Brasil con su familia.
Y Brasil seleccionará precisamente este mes a los médicos brasileños que sustituirán a los galenos cubanos del programa Más Médicos y que por decisión del gobierno de Cuba abandonan más de 8.000 plazas en Brasil.
El Ministerio de Salud de Brasil se reunirá con la Organización Panamericana de la Salud para definir la salida de los galenos cubanos y la entrada de los profesionales brasileños, señaló el ministerio en un comunicado divulgado este viernes.
Y la posibilidad de recibir asilo en Brasil ha generado reacciones diversas entre médicos cubanos que permanecen en ese país, ya sea fuera o dentro de la misión Más Médicos. Ivette Pacheco ofrece el informe.
El anuncio hecho por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, acerca de dar asilo a los médicos cubanos que trabajan en el país por medio del programa Más Médicos ha sido recibido con agrado, sobre todo por los galenos de la isla que ya habían abandonado la misión y permanecían a la deriva. Así lo dijo a Radio Martí el doctor Eduardo Herrera, según las opiniones de algunos de sus colegas con los que mantiene comunicación.
Para los médicos, aquellos que ya habían dejado la colaboración Más Médicos, fue una alegría tremenda porque esos están sin trabajar en la profesión también. Y hay otros que están cambiando de vivienda y están yendo para otro lugar pues por miedo a que los vayan a buscar.
El doctor Eduardo Herrera asegura que precisamente en esta etapa del año, muchos médicos cubanos viajan a la isla a pasar sus vacaciones con sus familiares.
Antes del anuncio de que iban a retirar a los médicos de aquí de Brasil, ellos ya estaban retirando a los médicos ya. Lo sé porque por la comunicación que yo he tenido con otros médicos, incluso el mismo día que dieron la comunicación, había uno que ya estaba en el aeropuerto, que iba a salir para Cuba, que él está casado y me habló que va a regresar, ¿no? Seguía un grupo de médicos que le tocaba vacaciones.
El doctor Eduardo Herrera ejerció durante algún tiempo como cirujano general en el hospital Calixto García de La Habana.
Tengo la seguridad de que muchos se van a quedar. De hecho, muchos me han llamado con cierto miedo, a pesar de que están aquí, están escuchando alguna noticia que están dando. Ellos no dan eso por cierto.
Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, señaló que los médicos cubanos estaban trabajando en condiciones de esclavitud por permanecer separados de sus familias y recibir el 30% de su sueldo, ya que el resto es destinado al gobierno de La Habana. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Mientras tanto, Estados Unidos recibió con beneplácito la condición relativa al pago íntegro del salario de los médicos cubanos en Brasil, planteada por el presidente electo Jair Bolsonaro para que continúen en el programa Más Médicos.
El respaldo fue expresado en inglés y español en su cuenta de Twitter por la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer.
Breyer dijo que es bueno ver que Bolsonaro insiste en que los médicos cubanos en Brasil reciban su salario justo en lugar de dejar que Cuba se lleve la mayor parte para las arcas del régimen.
Un médico entrevistado por la agencia EFE dijo saber que el gobierno de Brasil entrega a Cuba más de $3,000 al mes por sus servicios, pero a él solo le pagan unos 800.
En otro orden de noticias, el rapero Michael Castillo, el Oxorbo, encarcelado desde septiembre en la prisión habanera de Valle Grande, se cosió los labios este jueves para iniciar una huelga de hambre en demanda de su libertad. Días antes, el músico había entregado una carta a su amigo, el artista Amaury Pacheco, de la que a continuación publicamos fragmentos leídos por la actriz Iris Ruiz.
A las 4 de la tarde llamaron de Valle Grande, le explicaron que se había cosido la boca y que ya estaba en huelga de hambre y sed. En la carta que él le entregó a Amaury Pacheco, allí en Valle Grande, en la prisión, dice: llevaré a cabo una huelga con solo un propósito, reclamar mi libertad. Yo no pienso claudicar en mis ideas progresistas. Por eso hago mío el dolor de todos aquellos que han sido exiliados políticamente por el sistema de mi país. Hoy les pido encarecidamente a todos los cubanos que se sumen a nuestra lucha pacíficamente, con ideas, con arte, sin derramar una sola gota de sangre. Hago culpable a Fiscalía Provincial y Suprema, al mayor Daldés, jefe del municipio de La Habana Vieja, a la coronela Tania, jefa del municipio, al instructor Mike y al mayor del DNA, Juan José. Que Dios bendiga a todos los cubanos.
El Oxorbo fue arrestado por la revocación de una causa ya zanjada el 29 de septiembre en su domicilio, 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la oficialista asociación Hermanos Aís en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto ley 349.
Y un preso común recluido en una cárcel de Holguín se declaró en huelga de hambre en demanda de atención médica, según dijeron sus familiares. Tomás Cardoso ofrece ahora más detalles de este caso.
Yaniel Pupo Pérez, impedido físico y preso común que cumple condena de 3 años por peligrosidad en la prisión provisional de Holguín, está plantado y en huelga de hambre desde el pasado martes en reclamo de atención médica, reporta su tía Sorania Cruz Rosales, activista del CID en Velasco.
Me llamó ayer por la tardecita y me dice que ya se plantó desde el martes, se va a poner en huelga de hambre porque ya estoy que no puedo, los dolores en la pierna, siquiera me dan un calmante, pues en una pierna que ha sido atornillada y ha estado fracturada por 3 partes.
El 31 de octubre, luego de ser llevado al velorio de su padre, al regresar a prisión, sufrió un accidente.
Hace unos días muere el padre, lo traen aquí, nada más le dan 10 minutos para que esté con la familia. No los dejan acercarnos a él porque somos defensores de los derechos humanos. Después de esto, él llega a la prisión, en el baño resbala porque él está impedido físico. Se hace una fractura en esa misma pierna donde el médico que lo atiende en la prisión le dice que debe ser operado de urgencia. Cuando él sufrió el accidente, él hizo un trombo. No llegó a una muerte por el medicamento que se le puso en el hospital y él corre el mismo peligro del padre de fallecer por un trombolismo.
Sus familiares responsabilizan al jefe del penal y a la seguridad del Estado de esta situación.
El teniente coronel Alexander Berrillo Santiago Esteban se niega a darle la atención porque la seguridad del Estado, Juan Carlos Espinosa, y el primer teniente Ángel le dice que trabaje para ellos, que le van a dar pases y le van a brindar la atención médica. Él dice que no, le están negando la atención médica por eso mismo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Tras más de 3 meses sin ver a sus seres queridos y casi 2 bajo la prohibición de llamadas telefónicas, el régimen comunista autorizó este jueves al preso político Eduardo Cardet a una visita familiar de 2 horas. La esposa del opositor, Yaimaris Vecino, nos pone al día sobre el estado de Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Fue un día estresante porque la visita se retrasó. Entramos, pasaba el mediodía ya, y con un temor siempre de que nos fueran a dejar verlo. Le dieron 2 horas. Fuimos mi suegra, mi cuñada y yo. permiten tres familiares. Yo te digo que las que uno vive no son fáciles. Logramos afortunadamente verlo. Está delgado y bueno, pobrecito, estaba muy desanimado. Imagínate, son meses sin poder ver la familia, inclusive sin poder comunicarse con nosotros por teléfono. Y le hicieron una especie de análisis que hacen allí a todos los prisioneros y le dijeron que no le van a rebajar los 2 meses por año por indisciplina, supuestamente. Qué fenómeno. Lo está soportando con todo el estoicismo que de él hemos esperado. No te puedo decir que no ha hecho mella en su salud y en su espíritu y todo, pero lo está resistiendo. Y bueno, el miedo de nosotros como familia y por supuesto de él es que a la hora de que le corresponda ya la libertad de extinguir la sanción, se aparezcan con otra cosa, que lo enreden.
El Parlamento Europeo pidió ayer que cesen de inmediato las detenciones arbitrarias, la persecución, el acoso y los ataques contra la oposición política en Cuba, y se ponga inmediatamente en libertad a todos los presos políticos, incluido Eduardo Cardet.
84 cubanos que buscan asilo o ser reasentados en otros países fueron arrestados al amanecer de hoy frente a las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Trinidad y Tobago. Jacqueline Vera Morfa, vocera de los solicitantes de asilo en la isla caribeña, relató a Radio Martí lo ocurrido en la mañana de hoy.
Nos arrestaron bien temprano por la mañana, llevaron 3 guaguas, nos cerraron las calles, estaba aquello lleno de policía, pero el arresto fue pacífico. Nosotros los cubanos nos portamos muy bien. Incluso cuando llegamos aquí a la policía de Belmont, Emigración nos dio las gracias, porque yo le dije, los cubanos que estamos aquí, la comunidad cubana, que es la más pequeña, nunca le hemos reportado a Trinidad y Tobago un crimen, nunca le hemos reportado un tráfico de drogas, un tráfico de armas. Los cubanos que estamos aquí somos personas buenas, somos personas decentes. Lo único que estamos exigiendo es nuestros derechos y que Naciones Unidas y ACNUR nos respete como seres humanos. Y lo único que estábamos pidiendo es salir, reasentarnos en otro país, un país que nos acoja, que respete nuestros derechos. Ahora mismo estamos las mujeres una detrás de la otra. Será para volver a poner el nombre y enseñar el carnet del ACNUR. Este país no tiene legislación para refugiados. No tenemos permiso de trabajo. Los trabajos son inestables. Es una isla pequeña con una economía pequeña que ya el primer ministro ha dicho que no puede hacer nada por los refugiados.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:12 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. La organización Human Rights Watch se reunió con un grupo de médicos y profesionales de salud pública de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos para estudiar las denuncias de la crisis de salud que azota Venezuela y visitar áreas de las fronteras de ese país con Colombia y Brasil. El saldo de la investigación que hicieron en este reportaje de José Antonio Évora.
Hace ya 2 años, médicos venezolanos decían que la crisis de salud en el país era un verdadero holocausto y que ellos apenas tenían recursos para enfrentarlo.
Tratando de resolver los problemas en nuestros hospitales con apenas un 4 o 5% de insumos y medicamentos.
Los ecos de esa declaración del doctor Douglas León Natera en abril de 2016 se escuchan ahora en un informe de Human Rights Watch. La crisis es devastadora y el gobierno de Nicolás Maduro sigue negando la magnitud del problema. Más de 7.300 casos de sarampión reportados desde junio de 2017, 64 de los cuales les causaron la muerte a los pacientes, en un país donde entre 2008 y 2015 hubo un solo caso. Los de malaria pasaron de 36.000 en 2009 a 406.000 en 2017, según la Organización Mundial de la Salud.
Los pacientes con enfermedades crónicas no tienen acceso a su medicina.
Así hablaba a mediados de este año Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. La investigación de Human Rights Watch dice que el 87% de las más de 79 mil personas que viven con el virus del VIH en Venezuela no están recibiendo el tratamiento retroviral que les prometió el gobierno. La tasa de tuberculosis que tiene el país, con más de 32 casos por cada 100 mil habitantes, es la mayor en los últimos 40 años. Según los datos del propio gobierno, la mortalidad de las madres en el parto aumentó 65% en 2016. Los datos, según el informe de Human Rights Watch, demuestran que el sistema de salud ha colapsado en Venezuela y ha puesto en riesgo la vida de un número incalculable de venezolanos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El diputado venezolano Juan Requesens cumple 100 días en prisión a la vez que opositores pacíficos reclaman su excarcelación. El informe desde Venezuela con Adriana Núñez Rabascal.
Un grupo de opositores venezolanos protestó en Caracas para exigir una vez más la liberación del legislador Juan Requesens al cumplirse 100 días de su detención tras acusaciones de haber participado en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Oriana Granati, esposa del diputado detenido, participó en la manifestación expresando su esperanza de que hoy, por primera vez, sus hijos puedan visitarlo en prisión.
Seguimos con la convicción y la fe de que él va a salir en libertad y que no solo él, sino todos los presos políticos y que nosotros como venezolanos vamos a salir de esta maldición en la que nosotros estamos sumergidos.
En tanto, el diputado opositor Alfonso Marquina insistió en calificar el encarcelamiento de Requesens como un secuestro.
Ya son 100 días de retención arbitraria, son 100 días de secuestro, 100 días de violaciones permanentes a los derechos humanos, al debido proceso y a las garantías constitucionales de quien por voluntad del pueblo de Venezuela es su legítimo representante.
Mientras, el presidente de la chavista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que el proceso judicial contra Requesens ha cumplido el marco legal venezolano.
Se le han respetado todos sus derechos humanos. Se le está dando el derecho a la defensa que él no le dio a quienes iban a asesinar. Para que usted vea cómo somos nosotros de nobles y de justos.
Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal incluyen al parlamentario Juan Requesens en la lista de 235 presos políticos venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Guatemala, el rey de España anuncia su propósito de fortalecer las relaciones comerciales con la región. Informa desde Ciudad de Guatemala, Silvino Mendoza.
En el marco de la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Antigua Guatemala, el rey de España, Felipe VI, anunció el propósito de fortalecer las relaciones comerciales con la región, un espacio pujante de base lingüística común que aglutina a 800 millones de personas. El monarca enfatizó que Iberoamérica es una prioridad para España, elogiando la creatividad, la transformación y la gestión del cambio que promueve el sector empresarial.
Como bien saben, Iberoamérica es una prioridad para las empresas españolas y en consecuencia es también una prioridad en nuestras relaciones económicas y comerciales. Y para ese fin, las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno son el marco perfecto donde fortalecer las relaciones de carácter institucional con los países iberoamericanos al más alto nivel.
En la cumbre se ha contado con la participación de 16 gobernantes y 4 vicepresidentes. En las calles de Antigua Guatemala hubo manifestaciones de protesta contra los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Nicaragua, Daniel Ortega, señalados por actos de corrupción. La cumbre ha tenido como lema una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. En las conversaciones ha habido referencias a temas como la migración y la deportación, así como el agua y el cambio climático. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo de México declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que ampliaba las competencias del ejército y le permitía patrullar las calles del país.
La ley fue promulgada en diciembre de 2017 durante el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de las críticas de la oposición, que denunció que la medida no respeta los derechos humanos y no cumple con los estándares de las organizaciones internacionales.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para Cuba esta tarde, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo y con Eduardo y Joan, y por supuesto también con Elenita y con Juan. Bueno, Margarita, en la cola del frente frío que se extiende esta tarde desde las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila hacia las aguas del noroeste del Caribe, ha surgido una fuerte área de tormentas eléctricas cerca de las costas de Honduras. Esta fuerte área de tormentas eléctricas merece especial atención, pues es una característica de noviembre la formación de disturbios tropicales en las colas de los frentes en el Golfo de Honduras. También puede ocurrir en el mes de mayo, en los últimos frentes fríos de la temporada invernal. De manera que atención con el Caribe. Cuba, o esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y lluvias aisladas en las provincias centrales y occidentales. Alguna nubosidad sobre las provincias orientales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 24 y los 27 grados centígrados en las provincias occidentales y centrales, pero entre 28 y 31 en las provincias orientales. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 19 y los 22 grados centígrados en las regiones occidental y central y entre los 23 y los 26 en las provincias orientales. Habrá marejadas peligrosas para las embarcaciones menores en toda la costa norte, occidental y central, con algunas inundaciones costeras en zonas bajas, incluyendo el malecón habanero. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río y la isla de Pinos. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
12:21 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Hasta el momento, las autoridades reportan la muerte de 66 personas y más de 630 desaparecidos como consecuencia de los incendios forestales en el norte y sur de California. Como nos dice Rafael Martínez Sixto, pasan de 10.000 las casas destruidas.
Se trata de los incendios forestales más graves de Estados Unidos en el último siglo. Cientos de miles de residentes han sido evacuados. Pero Marlies, residente en la localidad de Bell Canyon, cerca de Los Ángeles, se quedó y luchó contra el fuego.
This house is my castle. It's part of my soul.
Dice que su casa es parte de su alma y que allí crecieron sus hijos.
I was throwing as much water as I could out of my own hoses.
Agrega que cuando las llamas se acercaron, combatió el fuego con varias mangueras, pero cuando la presión disminuyó, tuvo que apelar al clásico método de los cubos de agua, algo que parece imposible, pero logró mantener el fuego a raya, más allá de la cerca.
Yeah, they hear all the time.
Mientras, son miles los bomberos que combaten el incendio. Trabajan muy fuerte y están exhaustos, afirma Angelina Marshall, quien forma parte del equipo. Y el jefe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios, Chris Anthony, reafirma que permanecerán en el lugar hasta que pueda decirse que todo está seguro y comience a normalizarse la situación. Una situación que ha ocasionado hasta ahora la destrucción de unas 13.000 viviendas. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Un grupo de migrantes en Tijuana se enfrentó a ciudadanos que temen por la seguridad de la ciudad. Nos informa desde Washington, Yoconda Tapia.
La ciudad mexicana de Tijuana vivió anoche algunos momentos de tensión cuando miembros de la caravana de migrantes se enfrentaron con los residentes que llegaron hasta un campamento improvisado junto a la valla fronteriza con Estados Unidos. Cerca de 100 migrantes que habían rechazado la oferta de ir a refugios se ubicaron cerca de la frontera en el área de la playa de Tijuana cuando residentes locales se acercaron al grupo y gritaron:
¡Que se vayan! ¡Primero México! ¡México primero! ¡Primero nuestra seguridad! ¡Primero nuestras familias! ¡Primero nuestra nación! ¡Después ellos!
La policía mantuvo a ambos bandos separados, pero los tijuanenses han levantado sus voces preguntando a sus autoridades cómo enfrentarán la presencia de algo más de 10.000 migrantes que se presume llegarán en estos días como parte de varias caravanas. Playas de Tijuana, como se conoce el área, es una zona de clase media alta y los residentes parecían preocupados por la violencia y la situación sanitaria. Mario Osuna, director de Desarrollo Social de Tijuana, dijo que ninguna ciudad del mundo está preparada para recibir ese número de migrantes y pidió al gobierno federal que comience a legalizar a estas personas de inmediato para que puedan obtener empleo y ganarse la vida en Tijuana. Los primeros en llegar recibieron una cálida bienvenida, a pesar de que el sistema de refugios de Tijuana para albergar a los migrantes estaba colmado. Yoconda Tapia, Washington.
Un juez federal en Washington, D.C. ordenó este viernes devolver temporalmente las credenciales de prensa al corresponsal de la cadena CNN, Jim Acosta, para acceder a la Casa Blanca.
Las credenciales fueron revocadas al corresponsal tras una polémica conferencia de prensa en la que se enfrentó con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
En los últimos años, el corresponsal de CNN se ha enfrentado repetidamente con Trump y la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders en las sesiones informativas. Mientras tanto, continúa una demanda sobre la revocación de esos documentos de autorización.
minutos, más noticias titulares en Radio Martí. Los últimos líderes vivos de los Jemeres Rojos, el régimen comunista que gobernó Camboya de forma brutal en la década de los 70, fueron condenados hoy por un tribunal internacional de Naciones Unidas bajo cargo de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Nguyen Chea y Khieu Samphan fueron sentenciados a cadena perpetua, aunque ya ambos cumplían esa misma pena por un juicio previo, donde fueron encontrados culpables por crímenes de lesa humanidad, por traslados forzosos y las desapariciones masivas de las minorías vietnamitas y Cham. El Código Penal de Camboya no contempla la pena de muerte.
¿Y Corea del Norte deportará a un ciudadano estadounidense detenido desde octubre por entrar ilegalmente al país? Informó la cadena estatal de noticias KCNA.
Se trata de Bruce Byron Lawrence, quien fue capturado mientras intentaba entrar ilegalmente a Corea del Norte a través de la frontera con China, detalló el medio.
Según una fuente oficialista, Lawrence habría confesado que entró a Corea del Norte por orden de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, pero él declaró que solo quería ayudar a resolver el conflicto entre Pyongyang y Washington.
Mientras tanto, el mar de China Meridional no pertenece a ninguna nación y Estados Unidos continuará navegando y volando donde la ley internacional lo permita. Y esto fue lo que dijo este viernes el vicepresidente Mike Pence.
Pence no comentó además en la cumbre de Asia Oriental en Singapur que no había lugar para el imperio y la agresión en la región indopacífica en una probable referencia al ascenso de China.
Las declaraciones de Pence llegan después de que Estados Unidos ha realizado ejercicios militares en la zona que enfureció al gobierno de Pekín alegando razones de seguridad y soberanía.
Y la Fiscalía Saudita pidió la pena de muerte para 5 acusados en el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, drogado, asesinado y descuartizado en el consulado saudita de Estambul, pero eximió de toda culpa al príncipe heredero Mohammed bin Salman, informa la agencia de prensa francesa.
El fiscal general de Arabia Saudita pidió el jueves la pena de muerte para 5 acusados en el caso del periodista Jamal Khashoggi, drogado, asesinado y descuartizado en el consulado saudita de Estambul. Según la fiscalía, el subdirector de los servicios de inteligencia, general Ahmed Al-Asiri, había ordenado que Khashoggi fuera llevado a Arabia por las buenas o por las malas, pero el jefe del equipo de negociadores enviados al lugar ordenó matarlo. El fiscal eximió de toda responsabilidad al príncipe heredero Mohammed bin Salman, siguiendo la misma línea del gobierno saudí.
Rechazamos cualquier intento de politizar este caso o de intervenir en los asuntos internos de Arabia Saudita. Criticamos el feroz ataque contra Arabia Saudita que no es lógico y que no tiene sentido. El reino insiste en llevar a nuestro país a castigar a todos aquellos que participaron en este crimen.
Estados Unidos consideró que las acusaciones son un buen primer paso en la investigación y anunció sanciones económicas contra 17 responsables sauditas implicados en este asesinato. Pero el gobierno turco, por su parte, consideró insuficiente la explicación de la fiscalía, insistiendo en que todo fue premeditado. Responsables y medios turcos han señalado al príncipe heredero Mohammed bin Salman de estar detrás del asesinato de Khashoggi, un periodista crítico del gobierno saudí que colaboraba con el Washington Post y otros medios.
12:28 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud con Luis Alberto Pacal.
Margaret Kawala, jefa de una aldea en el centro de Malawi, es una de las miles de mujeres de Malawi que enfrenta de manera permanente las consecuencias de un aborto inseguro. Hace una década, Kawala tomó un brebaje inductor que le dio un curandero tradicional después de que ella quedara nuevamente embarazada mientras amamantaba a un bebé de 2 meses. La mezcla funcionó, pero causó daños duraderos. Por una parte, rompió su útero y por otra, acabó con su matrimonio. Una investigación realizada por el Instituto Guttmacher y la Facultad de Medicina de la Universidad de Malawi asegura que el 18% de las muertes maternas en Malawi son causadas por abortos inseguros. El Código Penal del país permite el aborto solo para mujeres embarazadas cuyas vidas están en peligro. Pero los defensores del proyecto de ley sobre el aborto han agregado cuatro razones más por las cuales las mujeres podrían abortar.
Estos son los motivos. Si una mujer ha sido violada, ha sido profanada o en casos de incesto, y estas situaciones realmente no necesitan una prueba por parte del tribunal.
Sin embargo, el proyecto de ley se enfrenta a la oposición de algunos líderes religiosos. No hay fecha definida aún para el debate del proyecto de ley, pero es seguro que las discusiones legislativas enfrentarán el tema desde el punto de vista de la salud pública y las creencias religiosas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Iniciamos la segunda media hora de este informativo con toda la noticia de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 16 de noviembre del año 2018. Y yo soy Margarita Rojo y continúo en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Joan André. Por supuesto, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos también esta segunda media hora con Tomás Cardoso los temas hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora vamos a las noticias y como siempre regresamos a Cuba.
Un operativo de vigilancia policial se mantiene desde el jueves en las proximidades de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder del movimiento femenino, explicó la situación a Radio Martí.
Ya llevan 24 horas de operativo el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. En este mismo momento estamos viendo un agente del Departamento de Seguridad del Estado y bueno, alrededor de cinco mujeres policías uniformadas y otras con ropa de paisana, ropa civil. Están bueno frente o en la misma esquina que queda frente con frente a la sede nacional con el objetivo de impedir que puedan entrar algún activista de derechos humanos o damas de blanco a la sede nacional. Y bueno, este operativo ya llevan dos años y medio que lo mantienen desde jueves hasta el domingo después que salgamos a ejercer nuestra libertad religiosa o libertad de manifestación. El domingo, bueno, ya se alejan de las esquinas. Las patrullas las tienen en lugares distantes de no a la vista nuestra para evitar las fotos. El operativo se mantiene por más de 24 horas ya porque ya pasó las 24 horas. Hasta este momento no tenemos ninguna detención.
Líderes de la oposición política cubana mostraron beneplácito por la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que exige la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre el bloque y La Habana si el régimen comunista no demuestra que respeta los derechos humanos de todos los ciudadanos. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
Representantes de la oposición cubana aplaudieron la resolución aprobada este jueves en el Pleno del Parlamento Europeo que insiste en la supervisión del respeto a las libertades fundamentales en Cuba, so pena de que se aplique la cláusula de suspensión que contiene el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre el bloque y la isla.
A base de promesas y de visiones distorsionadas de la realidad del país, lograron que se elaborara un acuerdo con la Unión Europea. Pero es aquí que el Parlamento Europeo, que es sin duda una de las instituciones deliberativas o dialogantes de dirección colectiva democrática más importantes del mundo, pues se informa por diferentes vías y se da cuenta de que la situación en Cuba no mejora, se mantiene estática o incluso empeora.
Señaló Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, cuyos informes mensuales sobre represión en Cuba fueron utilizados citados, entre muchas otras, como fuente por los parlamentarios europeos. Por su parte, Antonio González Rodiles, líder del Foro por los Derechos y Libertades, espera que las demandas en la resolución se traduzcan en medidas más concretas.
Hasta que no vea ciertas acciones, como se dice, no me lo creo, porque definitivamente en los últimos años la Unión Europea ha sido demasiado complaciente con el régimen.
Los parlamentarios pidieron a la alta comisionada de la Unión Europea, Federica Mogherini, que reconozca la existencia de una oposición política al gobierno cubano y apoye su inclusión en el diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El escritor y profesor cubano Enrique del Risco recibió el jueves el premio Unicaja de novela, concedido en España. Luis Felipe Rojas conversó con el intelectual galardonado.
Satisfecho, asombrado, así se describió el escritor cubano Enrique del Risco al recibir este jueves el vigésimo premio Unicaja de novela Fernando Quiñones por su obra Turcos en la niebla, que concede la Fundación Unicaja en Cádiz, España, y que está dotado con 30.000 euros.
Son un montón de años de trabajo, ¿verdad? Y aunque nos manda el concurso y uno siempre tiene la secreta esperanza, la verdad que no esperaba nada. Y eso le ha sentido el trabajo.
Enrisco, como también se le conoce al historiador y profesor universitario, tiene un doctorado en literatura por la Universidad de Nueva York. El escritor cubano habló a Radio Martí sobre la obra, que se desarrolla en cuatro monólogos que los integran tres amigos a orillas del río Hudson.
Es un libro sobre la amistad. La amistad y el papel que ha jugado la amistad en un mundo que más allá del sistema político en Cuba. El carrismo aparece en ese libro en forma de heridas, ¿no? Cómo la gente se recupera o no se recupera de ciertas heridas antropológicas, sociales, de todo tipo, ¿no? A veces hasta personales y familiares.
Turcos en la niebla va directo hacia el ser humano, al hombre y la mujer en el exilio, aseguró Enrisco.
Es un libro muy de personas y muy de personajes, de gente que te la puede encontrar en cualquier lado viviendo en, vamos a decir que en el exilio, ¿no? Yo siempre lo pienso en el barrio donde yo vivo, en las circunstancias donde yo vivo, que no son exactamente las de Miami, es un exilio más complicado, pues está rodeado de gente que no tiene por qué entender tu problema.
Como un ciclo que se cierra, Turcos en la niebla es la primera de una trilogía. Transcurre en el siglo XXI, le suceden las dos del siglo 20 y 19 respectivamente, pero esta concluye en noviembre de 2016 con la muerte del dictador Fidel Castro.
El libro son cuatro monólogos, largo monólogo, en un personaje. Uno de ellos ni siquiera es cubano, es una muchacha sudamericana que se exilió en Cuba y después siguió en el exilio, ¿no? Tiene el exilio a los Estados Unidos. Y de alguna manera son todos ellos portadores, ¿no? De las historias cubanas. El libro más o menos termina poco después, cronológicamente, de la muerte de Fidel Castro.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Son las 12:37 minutos, llegó el momento para conocer los temas que podrán escuchar a partir de las 2 de la tarde hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Tristemente ocurrió nuevamente. Tenemos el audio de un preso que se trepó hace dos días en el tanque de agua de la prisión 1580 y se autodañó, se apuñaló varias veces producto de las condiciones ahí. El periodista independiente Vladimir Turró compartirá el video en exclusiva que tenemos ahí en Hoy en Cuba. Más adelante hablaremos con el opositor Joel Bravo en Santa Clara, que una madre desesperada, su hijo, pues preso común, está en huelga de hambre en el hospital Arnaldo Milian Castro y ella ha acudido a la disidencia desesperada para salvarle la vida. En la segunda parte del espacio, algo interesantísimo, Javier Larrondo, representante de la Unión Europea, en la Unión Europea, la Unión Patriótica de Cuba, nos hablará de la actividad que va a ocurrir el próximo 21 de noviembre ante la Corte Penal Internacional, donde se presentarán casos, la tipificación de crímenes de lesa humanidad de que ocurre en Cuba. Wow, interesante tema. Y terminamos con un opositor en Baracoa que fue detenido antier, así como Ismael Yaris Rení, que esta semana fue liberado, activista en Lumpaco, y su esposa, que aún permanece en prisión, le permitieron visitarla ayer.
Ahí está todo Hoy en Cuba con Tomás Cardoso a partir de las 2 de la tarde por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ya llegó, ya está aquí.
Sábado. sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Doce treinta y nueve minutos, más noticias en Radio Martí. El Fondo Monetario Internacional debatirá la negativa de Venezuela para difundir cifras económicas. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
La negativa del gobierno venezolano a difundir cifras económicas será el centro de debate de una reunión de la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional en las próximas semanas, anunció el organismo este jueves. El portavoz de la institución, Gary Rice, dijo a reporteros que representantes del FMI han dialogado con funcionarios de Venezuela sobre el tema, pero se negó a decir si se ha impuesto un plazo a Caracas para que publique su información. La semana pasada, el economista Asdrúbal Oliveros, de la empresa Ecoanalítica de Caracas, tuiteó que el Fondo Monetario Internacional le dio al Banco Central de Venezuela hasta el 30 de noviembre para entregar los datos. No voy a confirmar ese plazo, pero sí confirmaré que hubo discusiones, dijo Rice en conferencia de prensa. No tengo una fecha específica que la Junta esté exigiendo, pero esperamos que se reúna en las próximas semanas. Cuando emitió una declaración de censura contra Venezuela en mayo, el Fondo Monetario Internacional dijo que su Junta Directiva se reunirá 6 meses después para evaluar los avances logrados. La censura no conllevó medida alguna contra Venezuela, pero podría llevar a la expulsión del país sudamericano de la organización internacional encargada de promover la estabilidad económica. El FMI no ha publicado una evaluación sobre la economía venezolana desde 2004. La moneda venezolana prácticamente ha perdido todo su valor en medio de una crisis económica que ha llevado al país a una de las peores instancias de hiperinflación en la historia mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los venezolanos buscan consolidarse como una diáspora organizada en Estados Unidos. Más allá de crear comunidad, intentan unir esfuerzos para generar esperanza a través de ayuda humanitaria para sus compatriotas. El informe desde Washington con Jorge Agobiano.
Son más de 3 millones por el mundo. Unos buscan generar un cambio político desde el exterior. Otros comienzan a integrarse a nuevas realidades. Y una parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos busca unirse para generar proyectos que ayuden a sus compatriotas.
Nosotros estamos viendo aquí en Estados Unidos más de 140 organizaciones registradas que ayudan o tratan de ayudar al tema venezolano.
Francisco Márquez es director de la organización Visión Democrática en Washington y asegura que más allá de los aportes de gobiernos a la crisis que se ha generado en la región por la emigración masiva de venezolanos, hay otros datos.
Nosotros sacamos una cuenta estimada entre 8 y 10 millones de dólares de cómo la diáspora venezolana sigue muy conectada para ayudar a atender la crisis en Venezuela, especialmente en el tema humanitario.
Varios esfuerzos son promovidos desde otros sectores. Uno de ellos, el de profesionales de la salud en Estados Unidos. Alexander Winkler representa a la organización MedGlobal. Junto a la Universidad de Miami, esta organización trata de colaborar para atender a miles de migrantes venezolanos que presentan serios síntomas de desnutrición y enfermedades contagiosas al cruzar las fronteras de otros países.
Estamos justamente trabajando con distintos médicos venezolanos, estamos buscando más voluntarios y más personas para reclutar para justamente arrancar estas misiones médicas en Colombia a partir de enero.
Magali Sánchez, profesora de la Universidad de Princeton, quien ha investigado la diáspora venezolana en Estados Unidos por décadas, asegura que el reto para esta creciente comunidad es integrarse al sistema y replicar la entrega de ayuda a quienes llegan.
En términos de información legal, de estatus, cómo formarse en términos de lengua, porque es una lengua diferente.
Según datos del censo estadounidense, más de 400.000 venezolanos viven en el país y de acuerdo con cifras de la Oficina de Servicios Migratorios, los venezolanos se consolidaron desde 2017 como la nacionalidad con mayor número de peticiones de asilo en Estados Unidos. Jorge Agobián, Washington.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, aseguró que Venezuela es la nueva Cuba de Latinoamérica y alertó de la amenaza que representa para toda la nación.
Venezuela es por sí misma una amenaza para la seguridad hemisférica y los colombianos saben bien dónde están ubicados los residuos de sus guerrillas, según afirmó Aznar dirigiéndose al exmandatario colombiano Andrés Pastrana.
Por su parte, Pastrana coincidió con la amenaza que supone Venezuela para países como Brasil, Perú y otros, a la que destacó que el régimen de Nicolás Maduro no es un narcoestado, sino un estado narco.
Las declaraciones de Aznar y Pastrana fueron formuladas en Madrid el jueves durante la presentación del informe de la Fundación FAES América Latina, una agenda de libertad.
Por otro lado, miles de estudiantes de las universidades públicas de Colombia marcharon el jueves por las principales ciudades del país para reclamar al gobierno de Iván Duque más recursos para la educación superior.
Las marchas provocaron caos en el servicio público de transporte y en el tráfico de vehículos, así como choques entre manifestantes y la policía.
Más de 623 mil estudiantes de 32 universidades públicas iniciaron hace 6 semanas un cese de actividades para exigir al gobierno 156 millones de dólares destinados a cubrir gastos de funcionamiento en lo que queda de año.
Y enfrentamientos en Lima, la capital peruana, entre manifestaciones a favor y en contra de la nueva ley de igualdad de género. Los pormenores de la situación los brinda la agencia Reuters.
Tensión en Perú por la aplicación de la ley de igualdad de género. Enfrentamientos entre grupos católicos y la comunidad LGTB. Los más conservadores aseguran que estos cambios fomentan la homosexualidad y que desdibujan las líneas entre hombres y mujeres.
Porque como dice las cosas el señor, que es varón, varón, lo que es mujer, mujer, ¿no? Entonces no queremos que se apruebe la biología de género ni en el colegio ni en ningún lugar.
Frente a ellos, los que defienden este estándar más progresista...
Nosotros estamos pidiendo una currícula de género con un enfoque de género, compañeros, porque queremos que la educación debe ser igualitaria para hombres, mujeres y diversidades.
Y exigen una ley que ponga al mismo nivel a ambos géneros.
En otras noticias, un grupo de científicos chilenos desarrolló piel fotosintética que produce oxígeno para la regeneración de tejidos útiles en los tratamientos de lesiones y úlceras. Nos informa la agencia AFP.
Un grupo de científicos chilenos logró desarrollar piel fotosintética que genera oxígeno a partir de microalgas. Sería utilizada para la regeneración de tejidos útiles en los tratamientos de lesiones y úlceras. Esta piel sintética es capaz de producir oxígeno en la zona afectada al estimularse con luz, posibilitando así el proceso regenerativo. El llamado proyecto HULK, por la sigla en alemán de inducción de hiperoxia bajo condiciones de luz, puede usarse para tratar heridas en diabéticos. Solo en Estados Unidos se amputan 82 mil pies diabéticos al año. Las pruebas demuestran aumento en concentración local de oxígeno de más de 50 veces. El resultado es una especie de película de plástico de color verde que se adhiere a la piel que se quiere regenerar. En las próximas semanas comenzará en Chile un primer ensayo clínico en humanos con 20 pacientes en Santiago y ya se tramitan patentes en Estados Unidos, Japón, Canadá y Europa.
12.47 minutos, más informaciones en Radio Martí. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, me informó hoy que ha comprometido 135 millones de dólares para las comunidades cercanas a la franja de Gaza, afectadas por el lanzamiento de proyectiles desde ese enclave. Netanyahu, el ministro de Finanzas Moshe Kalon y el jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot anunciaron un programa anual para reforzar las infraestructuras de emergencia y las prestaciones sociales y también de seguridad para los afectados, entre otros puntos. No obstante el anuncio, muchos residentes de estas zonas han criticado al gobierno por la recién acordada tregua y catalogan la respuesta de Israel al lanzamiento de cohetes desde Gaza como débil.
La organización WikiLeaks reaccionó a la publicación de cargos de Estados Unidos imputados contra Julian Assange en un procedimiento secreto que fue revelado por un error y publicado hoy por el Washington Post. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
WikiLeaks dice que su fundador, Julian Assange, ha sido acusado en Estados Unidos. El sitio antisecretos WikiLeaks publicó en su cuenta de Twitter que la noticia de los cargos fue accidentalmente revelada por error en un caso no relacionado en Virginia. Los casos no sellados contra Assange fueron revelados por el fiscal asistente de Estados Unidos, Kellen Dwyer, cuando hizo una presentación en un caso no relacionado e instó a un juez a mantener la presentación sellada. Dwyer más tarde escribió que los cargos deben permanecer sellados hasta que Assange sea arrestado. Assange es responsable de liberar cientos de miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense y publicarlos en WikiLeaks, lo que causó el enojo de los gobiernos en todo el mundo. Assange vive en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 6 años. Él logró obtener asilo para evitar la extradición a Suecia, donde se habría enfrentado a interrogatorios sobre denuncias de delitos sexuales que él ha negado. Ben Weissner, director de proyectos de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, dijo en una declaración, y citamos, que cualquier enjuiciamiento de Assange por las operaciones de publicación de WikiLeaks sería sin precedentes e inconstitucional y abriría la puerta a investigaciones criminales de otras organizaciones de noticias. Luis Alberto Facal, Washington.
La escritora chilena Isabel Allende se ha convertido en la primera escritora en lengua española en recibir la medalla de honor del Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos por su contribución al mundo de las letras estadounidenses.
Ella es el primer autor en español en recibir por primera vez este premio y el segundo no nacido en Estados Unidos, aseguró el escritor mexicano Luis Alberto Urrea, encargado de entregar el premio durante una ceremonia realizada en New York.
En un discurso emotivo, Allende, que subrayó su situación de extranjera a lo largo de toda su vida, calificó de un honor no esperado el galardón y agregó que lo aceptaba con humildad en nombre de millones de personas como yo, dijo, que han venido a este país buscando una nueva vida.
Y la antorcha original de la Estatua de la Libertad estará en un museo, informa la agencia francesa de prensa.
La antorcha original de la Estatua de la Libertad fue trasladada el jueves a su futuro hogar. Un equipo de ingenieros trasladó la antorcha a un museo, actualmente en construcción en la Isla de la Libertad.
La antorcha que estamos moviendo hoy es la antorcha que la estatua sostuvo en su mano cuando fue dedicada por primera vez en 1886 hasta 1984, cuando se realizó una gran restauración de la estatua por sus 100 años.
La antorcha original fue movida en 1984 porque estaba muy dañada para ser restaurada. Desde entonces la estatua tiene una réplica. Además de la base y la llama de unos 1.600 kilos, los trabajadores movieron una réplica de cobre a gran escala de la cara de la estatua. Estas serán las piezas estelares del Museo de la Estatua de la Libertad, que se espera abra sus puertas en mayo de 2019.
Son las 12:51 minutos. Ahora pasamos a nuestro segmento de tecnología con Miguel Ángel Rivera.
Tim Gutierrez ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard, diseñados para la rehabilitación de manos y brazos.
Básicamente, cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no.
Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 12:52 minutos y ahora pasamos a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, ayer hubo solamente 3 juegos en la NBA, vamos a decirlo, y después vamos a ver otras cosas que creo que son más importantes. Y el equipo de Houston, los Rockets, le ganaron a los campeones, los Warriors de Golden State, jugando en Houston, 107-86. Yeah. James Harden anotó 27 puntos para Houston y Kevin Durant 20 para el equipo de Golden State. Los Nuggets de Denver dieron cuenta de los Halcones Atlanta jugando en Denver con un marcador de 138-93. Juan Hernán Gómez anotó 25 puntos para Denver. Jeremy Lin, el chino, 16 puntos para Atlanta. Así que es un lío entre un gallego y un chino.
puede pasar.
Sí. Los Clippers de Los Ángeles, bueno, en Cuba era muy común.
Sí.
Sí. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron 116-111 a las Espuelas de San Antonio. Y Lou Williams anotó 23 puntos para los Clippers, mientras que DeMar DeRozan fue el mejor anotador para las Espuelas con 34 puntos. Y ayer escogieron a los jugadores más valiosos de ambas ligas.
O sea, que con eso finaliza la temporada de Grandes Ligas, con los premios.
Realmente sí, y el más, posiblemente es el más importante. Uh-huh. Okay. Christian Yelich, como casi todo el mundo pensaba, ganó el premio en la Liga Nacional, en la Liga Americana, igualmente el favorito Mookie Betts lo ganó. En el caso de Yelich, sacó prácticamente casi, vamos a decir, unánime, solamente alguien que no le dio el voto de primer lugar, que votó por el piche de los Mets de Grom, lo cual no tiene sentido ninguno, a no ser que le caiga mal Christian Yelich. ¿Okay? Que eso pasa, pero le quitó la posibilidad de haber sido electo unánimemente. Esto demuestra una vez más lo estúpido que es Jared Jeter, que lo cambió por unos individuos que nadie sabe ni quiénes son. Y este es el hombre que ganó el Champion Bate, quedó mejor en lo que se llama OPS, el jugador más valioso, llevó su equipo a la postemporada de una forma tremenda. Vamos a decir, el mejor jugador de Grandes Ligas prácticamente el año pasado fue Christian Yelich. Así que le siguió el puertorriqueño Javi Báez de los Cachorros de Chicago y el Nolan Arenado de la tercera base. Muy bien, y el otro que ganó Mookie Betts, pues es el primer miembro de las Medias Rojas que gana el Champion Bate y es el jugador más valioso. No. ¿Okay?
O sea, completo.
Así que nunca había pasado bien. Había jugadores más valiosos por los Medias Rojas, como Ted Williams, Fred Lynn, Carl Yastrzemski, o sea, individuos que están en el Salón de la Fama. Y, sin embargo, el Champion Bate y el jugador más valioso nunca. Con este muchacho que lo ganó, que es un muchacho excepcional.
Y está empezando, ¿no? Todavía tiene
está
mucho por hacer.
Está empezando muy jovencito, es uno de los indios más inteligentes que hay en las Grandes Ligas, no solo en el béisbol, en una partida de
bueno, pues felicitaciones para él y que sigan muchos éxitos más. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Y como siempre, 12:56 minutos después, ¿qué viene? Bueno, vienen los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Widows es la historia de cuatro mujeres que solo tienen en común las deudas de las actividades criminales de sus esposos fallecidos. Situada en la Chicago contemporánea, en medio de una época de agitación, las tensiones se acumulan cuando las viudas conspiran para forjar un futuro en sus propios términos. Dirigida por Steve McQueen, Widows está protagonizada por Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya y Lucas Haas. 3 meses después de su muerte y 46 años, luego de que la grabara por primera vez, el concierto de gospel en vivo de Aretha Franklin llega al cine. Amazing Grace, filmada en 1972 cuando la reina del soul tenía 29 años, presenta a Franklin durante 2 noches en un concierto en la iglesia bautista New Missionary, en Los Ángeles. La película pasó décadas sin completarse debido a problemas con la sincronización de las imágenes y el audio. Los avances tecnológicos hicieron posible solucionar el problema y el productor Alan Elliott, quien asumió el proyecto hace 10 años, llegó a un acuerdo con los herederos de Franklin para finalmente exhibir la película. En Instant Family, Pete y Ellie deciden formar una familia inicialmente con la esperanza de solo tener un niño. Ambos se encuentran con 3 hermanos, incluyendo un adolescente de 15. Ahora deben tratar de aprender lo que es una familia instantánea. Actúan Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer y Tig Notaro. La segunda película de Fantastic Beasts fue estrenada la semana pasada en París y hoy debuta en Estados Unidos. Es la más reciente aventura mágica de la autora británica J.K. Rowling. Con Eddie Redmayne y Jude Law, Fantastic Beasts, The Crime of Grindelwald es la segunda de las 5 películas que se desarrollan unos 70 años antes de los libros y películas Harry Potter. Es todo por el momento. Acá en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están los titulares de las noticias principales que damos cobertura en Radio Martín el día de hoy. Reafirma el presidente electo Bolsonaro que los médicos cubanos que trabajan en Brasil están en situación de casi de esclavitud. Bolsonaro reiteró también que los médicos cubanos que pidan asilo serán atendidos por su gobierno. Rapero contestatario cubano se cose los labios al iniciar huelga de hambre en reclamo de su libertad. Detienen a más de 80 migrantes cubanos que protestaban en Trinidad y Tobago. Human Rights Watch alerta que Venezuela atraviesa una crisis de salud devastadora. Continúan tareas de búsqueda de más de 600 desaparecidos en los incendios en California. Y cadena perpetua contra los líderes del Jemer Rojo por el genocidio en Camboya.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este espacio informativo del mediodía por Radio Martí. Agradecemos como siempre a Rafael García Toledo en los deportes, en las noticias Eduardo Luján y Juan André, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, mantenga la sintonía con Radio Martí, recuerden siempre los boletines a la hora en punto, por supuesto los resúmenes informativos a las 6 y a las 11 de la noche. Y ahora, suave, lo hacemos tranquilo, en paz. Los micrófonos para Televisión Martí, en debate, están ya preparados, Karen Caballero y Alejandro Marcano. Buenas tardes y buen fin de semana.